recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Rafael Alducin. Entre las padrísimas sorpresas que nos depara la Colonia del Valle está esta. Una calle que se llama Alducin y que al averiguar quién fue, resulta tan cercano porque fue el fundador de ese diario que todos, absolutamente todos conocemos, el Excelsior. Por cierto, diario con una historia turbulenta, que ahora sí que solo los de cierta edad recordamos como tiempos en los que lo que le pasó a Excelsior nos hicieron empezar a sentir pasos en la azotea. ¿Cuántas horas de plática de café se llevó el asunto? Y México empezó a cambiar. Por cierto, la implicación de Julio Scherer, que hizo de este uno de los mejores 10 diarios del mundo, según ciertos analistas, acaba de ser recordada con motivo de su fallecimiento. Pues todo este episodio nacional que nos trajo tan atribulados se inició en 1917, un 18 de marzo, por la iniciativa de un joven periodista que quiso que México Lindo tuviera un segundo diario nacional e importante. Porque hasta el momento el único de esas dimensiones y características era el Universal. Y se la jugó con un socio y muchos cuates, fundando allá en las calles de Bucareli el Inotipo y la sala de prensa que tanto daría a los asiduos lectores por sus entrañables periodistas, sus críticos agudísimos y sus magníficos editorialistas, para regocijo de muchos. Este joven fue Rafael Alducin, a quien como homenaje a sus hazañas se le puso su nombre a una calle que se recorre muchísimo por estar donde está, allá en la Colonia del Valle. Y así no lo olvidamos, porque caray, es nuestra historia y recordarla es sabrosísimo, divertido y en este caso, al menos para mí, resultó sorpresivo. ¿A poco se imaginaban un periodista entre tanto filántropo que privilegiaron los diseñadores de las calles de la magnífica Colonia del Valle? Pero además fue pasante de despacho. Vendió llantas de segunda mano en Estados Unidos. Se aficionó a los automóviles y con Limantour, un millonario de ese momento, organizó la primera carrera en México. Compró la publicación llamada El Automóvil y, encandilado con el periodismo, adquirió también Revista de Revistas, que le sirvió de entrenamiento. Y después de lo más importante que les relato en párrafos subsecuentes, para sonar elegante, les cuento que fue fundador de la Asociación de Charros. Lástima, ese fue su talón de Aquiles. Su caballo lo tiró en Avenida Reforma, paseo de jinetes en aquellos días, y murió un poco después en el Hospital Francés, a consecuencia de esas lesiones. Una pérdida importante, porque con esa energía, quién sabe todo lo que nos hubiera heredado, pero alcanzó a hacerse inolvidable con lo que dejó. Verán si no. Rafael Alducin, con 36 colegas y un tal Rómulo asociado, se aventaron el tiro. En aquellos años críticos revolucionarios, cuando aún era la convención la autoridad máxima, y Venustiano, apenas consolidándose, tomará posesión de las riendas del país, aún efervescente, el 1 de mayo de 1917, recién emitida la Constitución. Huerta, ya vencido, huía. Obregón y Villa, enfrascados en las batallas de Celaya, que ganará Obregón, por lo que Venustiano, su constitucionalismo y su alianza con el Grupo Sonora, se verá catapultado al poder, a pesar de haber sido porfirista. Y empieza para Zapata otra etapa de persecución terrible, la terminal para su persona. En ese momento se lanza el primer número de ese periódico nacional, el Excelsior, empezando a generar información y periodismo de primer mundo, diríamos ahora. Y Rafael Alducín es su director. Imagino el torbellino, nacer así en un país donde pasaba todo lo que implica una revolución y que habrá de relatar las noticias diarias, triunfos y derrotas, facciones y liderazgos, propuestas y enfrentamientos, políticos endebles, generales duros, hambre, miedo, muerte. El relato diario de las batallas, la redacción puntual de las derrotas lapidarias, el análisis de la posición vulnerable del gobierno. Era nacer en medio de la tormenta. Pero Alducín era visionario y de perfil aguerrido, porque su empresa, en el momento que vivía el país, no era fácil, pero lo logra. Y aquí les cuento una chulada de anécdota. Cuando México se va serenando, a él se le ocurre algo que todavía no decido si debo agradecérselo o no. Ustedes me dirán. Pues resulta que fue él quien nos embarcó con una idea de una celebración que agarró una fuerza y para siempre, la del 10 de mayo, el Día de las Madres. Existía en Estados Unidos y quizá en otros lares, pero aquí Alducín se lo propuso a Calles, quien ya estaba muy apoltronado en la silla presidencial, y le pareció apropiado. Alducín parece haber escogido el día, el 10 de mayo, para que desde entonces sea una fecha donde todos los hijos se lanzan a ser cursis y obsequiosos, y las madres aceptamos un homenaje igualmente cursi y obsequioso. Fue una campaña que partió y se publicitó en su diario, y de ahí, con un éxito inmediato y eterno, nos dio a los mexicanos cuyos conflictos con la figura materna son de psicólogo, el escape para aliviar la conciencia, remendar Edipos de manera exagerada pero efímera. No dudo de su buena fe y afectiva intención. Admiro su gestión oficializada para crear esos recordatorios y reconozco que no es su culpa que se hayan convertido en circos comercializados en días de especulación, de gasto absurdo, de enervantes dificultades y que pocas veces resultan verdaderamente afectivos. Restaurantes atiburrados, tráfico enloquecido, el peor día para salir con el familión a cuestas y menos a comer o a cenar, que es lo socorrido. Días de familia burrón y corajes con todos, valets, meseros, metros, taxis, parientes e hijos, y de regalo electrodomésticos. Y peor, las pobres madres que se dejan convencer y acaban guisando la cena para toditita la parentela, con todo y acarreados, pero eso sí, no falta que todos les traigan flores, tantas que acaban en cubetas y a las que habrá que cambiarle el agua mañana mientras se lavan los trastes de la fiesta. ¡No! ¡Qué día! Pero parece que Alducín supo muy poco de la degeneración de su buena voluntad, de la decadencia que enlazó su idea, pues murió muy joven, a los 35 años, siendo aún director de ese diario que lanzó la idea de lo que ahora produce tanto movimiento como las fiestas decembrinas. Pero atendiendo a su principal meta lograda, su diario, el Excelsior, debemos relatarles que no todo fue fácil. Imaginemos los tropiezos. Bueno, Alducín los tuvo todos. Fue blanco de intrigas, políticas negativas, intromisiones de todo tipo, pero y sobre todo, problemas económicos. Para 1932, Excelsior, que se había declarado en quiebra, se conformó como cooperativa. Los empleados lo sacaron adelante y siguió apareciendo diariamente y con gran calidad, Pero eso significaba un esfuerzo enorme, enorme de sus propietarios, de todos y cada uno de sus dueños, colaborando a la par, con pocos recursos, pero con un gran corazón, como el que late en las cooperativas, hasta que el sabotaje de la intransigencia lo empieza a obstruir. Durante esta etapa, Excelsior tuvo un gran administrador que mantuvo a flote la cooperativa, un contador, Gilberto Figueroa, pero para 1962 ya había muerto, y de nuevo la crisis. Para 68 entra a la dirección otro tipazo, don Julio Scherer, que alcanzaría un gran logro convirtiendo este diario de bueno a uno de los 10 mejores del mundo, dicen sus historiadores. Y concuerdo, pues era el diario que diario leíamos en la casa. Y la hecatombe fue el sexenio de Luis Echeverría, quien parecía tan de izquierda, pero cuántas medidas y maneras y acciones de ultraderecha tomó y actuó. Una de ellas fue tronar a Excelsior y hostigar a Scherer. Scherer García había invitado a los grandes intelectuales a escribir. Sus plumas eran fascinantes, su gran apertura de la crítica y su pluralidad hizo que directores y dueños de periódicos, tanto de Asia y de América del Sur, vinieran a descubrirle el estilo, que vaya que daba frutos. Echeverría, resentido, conspiró a través de la publicación vespertina de ese mismo diario, Las Últimas Noticias, sembrando cizaña entre los miembros de la cooperativa. La intriga dio frutos y empezó a desestabilizar, a dividir, hasta que corrieron a Scherer, y todo se acabó para los millones de lectores. Bueno, se acabó el diario, pero nació Proceso, con Scherer otra vez a la cabeza. Magníficas plumas, pero otra onda. Lo vibrante de un periódico no se compara, no se logra de igual manera con el formato de revista semanal. Bueno, a mi manera de ver las cosas. Ahora el dueño de Excelsior es Oligario Vázquez Raña y forma parte del grupo Imagen Multimedia. Fue relanzado con otro formato y totalmente renovado al cumplir 89 años de circular nacionalmente. Volvió a nacer otro 18 de marzo, ahora del 2006. ¿Cuántas veces no habrá estado alguien leyendo el Excelsior en las calles de Rafael Alduci, sin imaginar el impacto para el espíritu de ese caballero que debe deambular por su calle, orgulloso de ello? Vaya, me gustó muchísimo descubrir este personaje que nos dejó un gran periódico y una festividad que nadie olvida. Y que bueno, por mi parte, no sé ustedes, ya decidí, creo que lo voy a perdonar, porque en el dichoso 10 de mayo me han regalado a veces aretillos, anillitos y una que otra cosita bella. Aunque también se recibe un abrazo y un beso de hijos y nietos que sabe más a obligación, a algo así como misión cumplida y hasta el año que entra. Perdón, pero no. Siempre no. No se lo agradezco. Y sin embargo, sin el 10 de mayo, las madres tendríamos siquiera un día de ferviente reconocimiento a los 9 meses de gestación y los dolores del parto, me pregunto. Perdón, pero creo que sí. Sí se lo agradezco. Fuentes. 1. Internet, biografías, la de Alducin. 2. Internet, Las calles de la Colonia del Valle, publicación de la Fundación Luz Aviñón. 3. Internet, Scherer García, biografía. 4. Internet, historia de Excelsior.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México lindo.